Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Álvaro Fuentealba Hernández.
Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Comenzamos una nueva versión de Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés. La recaudación fiscal es el equivalente al sueldo que logra acumular un hogar. Una casa con ingresos variables que dependen de que sus integrantes aporten una suma que permita pagar la vivienda, los servicios básicos, la salud, la educación y una que otra remodelación o renovación del hogar vaya a necesitar. La importancia de esta recaudación a nivel del país es tal que de ella depende el financiamiento no solo de los programas de gobierno, sino que de todo lo que un país necesita para funcionar, pasando por la salud, la seguridad, la educación y un sinfín de cuestiones más. A inicios de este mes, el gobierno presentó una reforma tributaria denominada como, comillas, el nuevo pacto fiscal, cierra comillas. Y se ha hablado de objetivos como la justicia distributiva, la legitimidad recaudatoria, la modernización tributaria, entre otros conceptos. Para conversar sobre impuestos, están con nosotros dos expertos de primer nivel. En primer lugar, el abogado y egresado de nuestra facultad, Christian Blanch, socio de Tax Advisors, especialista en planificación tributaria, con posgrado en gestión de empresas de la Universidad Católica de Chile, especialmente su Facultad de Economía y Administración. Es profesor de pre y posgrado en materias tributarias en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la Universidad Adolfo Ibáñez, en la Universidad de Santiago de Chile y en la Universidad de Chile. Muy buenas tardes, Cristian.
Muy buenas tardes, Álvaro. Te quiero comentar ahí un par de precisiones más. Y ahora estoy radicado básicamente en la Universidad Católica, en la Facultad de Derecho y en el ESE, la Facultad de los Andes.
Muy bien, pero damos cuenta de una gran trayectoria. También nos acompaña, y es para mí un honor, presentar al ex conductor de este programa, el profesor Eduardo Morales Robles, profesor del Departamento de Derecho Económico de nuestra facultad, del programa Magíster en Derecho Tributario de la facultad y actual abogado integrante de la excelentísima Corte Suprema. Muy buenas tardes, Eduardo.
Muchas gracias, Álvaro. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
No, de nada. Les agradecemos enormemente que nos acompañen. Como siempre, comenzamos con música y partimos este programa con la voz de Rox y la canción I Don't Believe. I'm sitting here and thinking about this messy situation and how you stupid was it brought us only complications. I should have known when you gave me the eye. You just had your way, didn't need to try. And you just have so many words but nothing real to say. And that is something that I found, but it was just too late. It seems I only think of you. That's the crazy thing with all you put me through. And I don't believe it was me that made the first move. I don't believe that you did it to me once again. And I don't believe you could leave something so good. What more can I do? I leave it all to you. Oh, 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 oh Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Conversamos sobre desafíos tributarios para Chile junto a los expertos Cristian Blanch y Eduardo Morales. Cristian, da la sensación de que hemos ido de una reforma tributaria en otra y que parece que no nos contestamos nunca con alguna. Cuesta para la gente entender el verdadero impacto de las transformaciones tributarias. ¿Cómo podríamos explicarlo en palabras lo más simples posible para nuestra audiencia?
Bueno, los impuestos, dicen que hay dos cosas inevitables en la vida: la muerte y los impuestos. Por lo tanto, los impuestos nos acompañan durante toda nuestra trayectoria en esta vida. Y lamentablemente, hemos tenido constantes reformas tributarias. Y esta reforma que se presenta por el gobierno actual es una reforma muy gruesa. Yo diría que es tan importante como la reforma del año 1984, porque el enfoque de esta reforma es muy distinto al enfoque del año 84, donde se trataba de fomentar el ahorro y la inversión de las compañías, y hoy día es un enfoque diferente. Ahora, las reformas tributarias inciden en la vida de todas las personas, ¿no? Uno paga impuestos normalmente cuando compra cosas o utiliza servicios sin darse cuenta. Y por esa razón, en la última modificación tributaria se estableció que se desglosara el neto y el IVA en la boleta, cosa que los contribuyentes se dieran cuenta de los impuestos que pagaban. Los trabajadores dependientes también, ellos no hacen su declaración de impuestos, son de retención de cargo al empleador, y por lo tanto ellos reciben el líquido. Las personas que hacen la declaración de impuestos y se dan cuenta de esto son los trabajadores independientes y los socios de las compañías, y otros que tengan que pagar el impuesto global complementario. Pero normalmente la gran mayoría del país está afecta al impuesto al valor agregado y al impuesto único al trabajo, que en realidad grava solamente a un porcentaje menor de la población, que aproximadamente es un 15%.
Desde este punto de vista, Eduardo, ¿qué te parece a ti? Se ha señalado en términos muy generales que en Chile las personas pagan muchos impuestos y las empresas pagan pocos impuestos. ¿Es tan así esto? Porque esta reforma, al parecer, ahondaría en aquello, digamos, en que las personas paguen más impuestos que las empresas.
Yo creo que uno parte de una premisa errónea y parte del supuesto de que las empresas son entes que viven solos, que pueden toman decisiones por sí mismos, por sí mismas, y que pueden decir para dónde van los fondos, qué es lo que pueden hacer específicamente. Y lo cierto es que jurídicamente las empresas y las sociedades son una ficción. Las sociedades no existen como tales. Quienes existen siempre son las personas naturales. Por consiguiente, cuando me dice, mire, una empresa paga mucho impuesto o paga poco impuesto, y el propietario de la empresa paga poco impuesto o paga mucho impuesto, lo cierto es que es tratar de entender de que son dos entidades totalmente separadas. Y si nosotros supongamos que nosotros todos, en vez de tener empresas que sean sociedades, todos somos empresarios individuales, personas naturales, que llamamos contabilidad. Y lo cierto es que vamos a entender así muy sencillamente que cuando me dice, mire, el impuesto al empresario individual es tanto y por consiguiente no tiene que ser integrado con el impuesto a la persona natural. Lo cierto es que estamos claros que es el mismo bolsillo el que está pagando. Lo que pasa es que en materia de impuestos a las empresas hay dos bolsillos, uno que es ficticio, que es de la sociedad, y otro que es real, que es el del propietario de la empresa. Y ese propietario de la empresa a veces también trabaja dentro de la empresa, como por ejemplo la mayoría de las sociedades de personas, o en algunos casos en que existen accionistas que también participan, y hay otros accionistas pasivos. Entonces, decir de que las empresas pagan mucho impuesto, 22% puede ser una cantidad importante, 25% bastante, 27% es alto, pero cuando nosotros hablamos de que las personas pueden pagar poco impuesto, lo cierto es que uno tiene que distinguir qué tipo de impuesto paga, y hay muchos impuestos que son acumulativos y no se da cuenta. Primero, el impuesto al global. Imagina una persona que trabaja en la universidad y que más encima desarrolla actividades de forma independiente. Paga global complementario, paga impuesto segunda categoría, paga si tiene casa y si tiene oficina, paga contribuciones de bienes raíces, y así sucesivamente. Entonces, la verdad, y más IVA. Entonces, tiene mucho impuesto que pagar. Y si más encima toma crédito, paga impuestos de timbre y estampilla. Entonces, eso, decir que se paga poco impuesto, se paga mucho impuesto, la pregunta es, bueno, es saber realmente a qué nivel y qué tipo de impuestos se está pagando. Porque si nosotros vamos solamente por el concepto de tasa, puede que para una persona un 1% sea poco, pero para otras personas sea mucho. Entonces hay que ver en cada caso concreto cuántos los impuestos que se pagan. Si tú me dices por porcentaje, decir que un 20% es alto o no es alto, bueno, va a depender mucho del nivel de ingresos que tenga esa persona, una persona, sea empresa o sea persona natural, para determinar si es alto o no lo es.
Ya, clarísimo. Es muy interesante lo que ha hecho el Servicio de Impuestos Internos en los últimos años, porque me refiero específicamente a la comunicación al contribuyente, digamos. Yo me he fijado que cuando hago mi declaración anual de impuestos, el servicio me dice, mire, de todos los impuestos que usted ha pagado, tanto se ha ido a educación, tanto se ha ido a salud, tanto se ha ido a deporte. No sé si será exactamente eso, pero es bien interesante desde el punto de vista de comunicación al ciudadano. Cristian, entrando en materia, ¿qué te parece rescatable, interesante de esta reforma tributaria que se ha propuesto? ¿Qué cosas tú apoyarías? ¿Qué cosas tú desecharías de la misma?
Perdón, me parece que mantener el sistema de tributación de las pymes, del artículo 14D, ha sido un acierto, ¿eh? Que no haya, se mantenga el sistema integrado en el caso de las empresas que vendan hasta 75.000 unidades de fomento al año, que son las que se han clasificado en el sistema PYME. Ya sea el sistema PYME con contabilidad completa o simplificada del 14D número 3, o bien el sistema PYME de transparencia del artículo 14D número 8. Ahora también encuentro que es bueno estos incentivos para deducir de la base imponible del impuesto global complementario de las personas las rentas de arrendamiento. Creo que es un acierto esta deducción de las 450.000 pesos mensuales en casos de rentas de arrendamiento. Y también me parece que es un buen incentivo aquel que se le entrega a los cuidadores de los menores de edad, menores de 2 años. Entonces, creo que eso en eso innova el proyecto. También es interesante lo que son los cambios en I más D. Se modifica la ley de I más D y también se hace un link con la tasa del impuesto primera categoría, porque hoy día, como comentaba Eduardo, la tasa de primera categoría que pagan las empresas del régimen general de tributación es un 27%, las del artículo 14, letra A, y estas tienen una tabla o una tasa de desarrollo, y en la medida que inviertan en I más D, esta tasa, ¿no es cierto?, se mantiene en un 25 o puede subir a un 27. Yo creo que esas son cosas importantes que trae la reforma y que de alguna manera están vinculados con el desarrollo económico. Pero lamentablemente se echan de menos otras medidas, porque nosotros sabemos que I más D no es algo generalizado a las empresas. Normalmente el desarrollo de I más D lo tienen las grandes compañías, que tienen recursos, porque para hacer innovación y desarrollo hay que invertir en recursos, ¿ah? y también participar con gente calificada. Por eso la misma norma establece las características de que los trabajadores que tengan contratado doctores o doctoras en distintas actividades van a poder considerar un gasto estos programas en la medida, ¿no es cierto?, que este doctor esté dedicado exclusivamente a I más D. Pero obviamente esto está establecido en la chatófera. Si nosotros bajamos a la realidad de las compañías, ¿no es cierto?, a las pymes, a los emprendimientos, el I más D es algo bastante más alejado. Por eso que lo que yo extraño de esta reforma, y por eso que hacía la comparación con la reforma estructural del año 84, es que aquí, por el contrario, no se fomenta el ahorro o la inversión, salvo lo que dije de I más D, que es productividad, sino que se castiga. el agua de la inversión. Un ejemplo de esto, de esto hay mucho, es el impuesto a las utilidades retenidas de las sociedades pasivas. Si nosotros tenemos una compañía que es dueña de otras compañías y no tiene una actividad propiamente tal, sino es un puente para poder participar en otras empresas, que es el caso típico de las empresas familiares. Las empresas familiares, las estructuras de organización, que es algo que también aconseja el derecho, el derecho comparado, es que siempre no hay una participación directa de las personas naturales en la empresa operativa, sino que siempre la participación de la familia se haga a través de un puente, que es un holding, de tal manera que si hay seis hermanos, los seis no estén discutiendo con el gerente general, sino que los seis nombren a uno en el holding, que es el representante legal y la voluntad de la familia, y esa se comunica directamente con las empresas filiales u operativas. Por lo tanto, la estructura holding es algo que no solamente se hace por efectos de impuestos, sino por estructura de sucesión y de traspaso o de continuidad de la empresa familiar en el tiempo. Ahora, lamentablemente, estas compañías, como tienen utilidades acumuladas, se van a ver gravadas con una tasa de un 1.8% el año 2024 y una tasa transitoria, ¿no es cierto?, de un 1% el año 2023. Entonces, en definitiva, este no es una buena noticia, porque este ahorro es un ahorro que es necesario para que haya inversión y para que haya desarrollo económico. Y si uno mira la historia del país desde el año 84 a la fecha, se da cuenta que la mayor recaudación no se ha generado por la reforma tributaria. La mayor recaudación se ha generado por el crecimiento de la economía. Y al final, para satisfacer los legítimos derechos sociales que demanda la ciudadanía y que de alguna manera están consagrados en este proyecto de nueva constitución, es necesario generar los recursos. Y para generar los recursos, yo lo que tengo que generar es incentivo a la inversión y al ahorro y al desarrollo económico, al empleo de las personas. Y eso es lo que he hecho de menos en esta reforma. Es un enfoque distinto. Y, por ejemplo, uno podría pensar que una sociedad de inversiones puede tener inversiones en Chile o tener inversiones en el extranjero. Entonces uno podría decir, bueno, discriminemos de aquellas sociedades de inversiones que invierten en Chile, y eso me interesa incentivarlo, y grabemos aquella que invierte en el exterior, por ejemplo. Podría ser algo razonable, pero esto de grabar todas las utilidades acumuladas, porque se toman de las palabras de Andrés Velasco cuando era ministro de Hacienda del primer gobierno de la presidenta Bachelet, que dijo que esta es una deuda que tienen los contribuyentes con el Estado. ¿Por qué? Porque está pendiente el impuesto final, global complementario impuesto adicional, y por eso hay que cobrarle una tasa de interés. Eso es una manera de mirar esto, pero una manera distinta de mirar esto, este es lo que hace más profundo el mercado de capitales nuestro y el que permite, ¿no es cierto?, que los bancos, las compañías de seguros, los inversionistas institucionales manejen estos recursos, y eso da impulso al crecimiento, al desarrollo, a la actividad económica y al final al empleo. Entonces, solamente decir que un 1% de crecimiento económico son 600 millones de dólares en recaudación, comprobado. No así estas reformas que requieren de implementación y que la aplicación práctica de la ley muchas veces se enreda y no se logran los recursos que se esperan. En este caso, el presidente ha sido muy ambicioso, ha ido bajando su ambición, pero se mantiene esta ambición, y creo que va a ser poco probable que se logren los objetivos de recaudación que se pretenden, y por lo tanto eso va a generar una decepción por parte de las personas que requieren de estos recursos para satisfacer esas necesidades que tenemos pendientes como Estado de entregarles.
Claro, porque se ha generado una gran cantidad de expectativas respecto de lo que se viene, derechos sociales y otras más. Eduardo, generalmente se plantean dos temas cuando se habla de reformas tributarias o de la estructura tributaria del país. Se dice, mire, aquí los súper ricos no pagan casi impuestos, entonces se ha planteado el tema de gravar a los llamados súper ricos, Por otro lado, se dice que en la comparación de países OCDE, en los países donde se ha tratado de hacer esto, específicamente en Francia, la recaudación fue ínfima cuando se trató de grabar a grandes fortunas. Eso por una parte. Y por otra parte, el que, en definitiva, como decía Cristian Denantes, para poder repartir el país tiene que crecer. Y en suma, la estructura tributaria debiese fomentar el ahorro y la inversión. Desde esos dos puntos de vista, en primer lugar, ¿tú estás de acuerdo con la primera afirmación? Y en segundo lugar, ¿crees tú que efectivamente una reforma tributaria pueda hacer recaudar más que medidas que profundicen el crecimiento económico?
Mira, hay varias cosas que uno podría plantearse respecto del contexto de tu pregunta, y complementando algo sobre lo de Cristian. Primero dice, mira, nos comparamos siempre con los países OCDE. Los países OCDE son países desarrollados. Por mucho que nosotros creamos que formamos parte de la OCDE, no somos desarrollados. Es como nosotros formar parte de un club, en un exclusivo club, en el cual nos cuesta mucho pagar la cuota de incorporación y nos cuesta mucho dar cumplimiento a todos los requisitos y las condiciones para mantenernos en el club. Pero muchas veces nos comparamos con lo que tenemos que hacer respecto de ciertos niveles de endeudamiento. Pero hay dos aspectos que son muy importantes para nosotros en estas materias. Primero, que efectivamente las personas que más recursos tienen, normalmente los obtienen y los tienen en empresas. Entonces, no se trata aquí solamente de que se trata de que los súper ricos son los que tienen más liquidez. Eso no es cierto. Los súper ricos tienen muchas empresas. Y hubo un caso, y yo no voy a colocar el nombre, pero un caso específico, de un súper, súper, súper rico que falleció. Y ese súper, súper, súper rico no quiso hacer ningún tipo de ordenamiento de su herencia. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Este súper, súper rico, si los herederos hubieran debido pagar los impuestos de herencia, hubieran tenido que liquidar todas las empresas que tenían. Entonces, ¿qué pasó con esta persona, con estos herederos? Estos herederos lo que hicieron fue tener un crédito sindicado. Fueron con los bancos, le dijeron, mire, nosotros tenemos estas son las sociedades, todas son productivas, no podemos pagar el impuesto y por consiguiente lo que nosotros necesitamos es que nos presten una suma de dinero para pagar el impuesto. Y lo hicieron. O sea, es como, prácticamente como una empresa para pagar el impuesto. Y lo cierto es que yo ya he escuchado tantas veces el tema de esto, de las reformas tributarias, que las reformas tributarias nos ayudan a esto, a esto, a otro, que solamente en estos tres últimos gobiernos hemos tenido tres reformas tributarias. O sea, y este último gobierno es un gobierno que pretende una nueva reforma tributaria, en que se han cambiado los conceptos y la forma de registrar. Cada vez que uno cambia estos conceptos y la forma de registrar, implica un costo de, primero, de estudio, un costo de implementación, un costo de fiscalización, que es tremendo, y que uno no lo concibe. Por ejemplo, en la última reforma, la penúltima reforma, hablemos de la del año 2014, que recién se iba a implementar, como el 2019, se cambió, no alcanzó a implementarse 100%. Entonces, bajo ese esquema, entonces, ¿cómo podemos decir, si gastamos tanto tiempo en las reformas tributarias, que vamos, en definitiva, a obtener los recursos que estamos necesitando? Y lo cierto es que hay que ponerse de acuerdo, cosa que ocurrió y no, el año 1990, el 89 y el año 90, con el nuevo gobierno, en que el nuevo gobierno, ¿qué es lo que hizo? Mantuvo el régimen tributario anterior, le hizo modificaciones y correcciones, y se mantuvo por 30 años. Y esa fue la reforma que se mantuvo durante todos los años del gobierno de la Concertación. Y que significó también gran incremento en los ingresos fiscales, disciplina fiscal, orden y bastante recaudación. Entonces, eso es muy importante. Y otra cosa que también es trascendente: no basta recaudar, sino que también hay que gastar bien. Y los países de la OCDE, el que gasta mal es sancionado severamente. Y en el caso nuestro, quien gasta mal no le pasa nada.
Efectivamente. Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando sobre desafíos tributarios para Chile junto a Eduardo Morales y Cristian Blanch. Vamos a continuación a nuestra pausa y volveremos en unos instantes con Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Volvemos con Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos conversando sobre desafíos tributarios para Chile junto a Eduardo Morales y Cristian Blanco. Cristian, tú planteaste un tema que es poner el dedo en la llaga, si es más eficiente hacer una reforma tributaria o estimular el crecimiento económico en un país. Y también te referiste a algunos aspectos muy positivos, a tu juicio, de la reforma tributaria. Pero, ¿qué rol juega la productividad del capital humano en la recaudación fiscal? ¿Qué debería evolucionar en este punto? Ligado a lo que antes de la pausa planteaba también Eduardo, esto de ser un país OCDE, que es como ser pobre y estar en un club muy prestigioso. Yo me imaginaba así en la analogía de Eduardo llegando con la misma chaqueta de hace 20 años, remendada, con los zapatos sin suela. En fin, ojalá que no sea así y algún día podamos llegar a tan deseado desarrollo. ¿Qué rol juega la productividad del llamado capital humano, como se dice hoy día, gestión de personas, en fin?
Es clave porque si tú te fijas el diagnóstico que tiene la OCDE respecto a la situación tributaria de Chile, es que el impuesto de primera categoría es un impuesto muy alto. Estamos con una tasa de 27% y por eso que el gobierno ha propuesto esta baja de tasa al 25, pero que vuelve a subir al 27 si no tengo investigación y desarrollo. Por lo tanto, al final yo creo que es una tasa de 27 que podría bajar a 25, más que ser de 25 que va a subir, porque en la mayoría de los casos va a subir. En cambio, en lo que es el impuesto a la renta de las personas, nosotros estamos en una situación, de menor recaudación. ¿Y por qué tenemos una menor recaudación nosotros en el impuesto de las personas? Porque básicamente hay un 85% de personas que están en el tramo exento y no pagan impuesto a la renta. ¿Y por qué no pagan impuesto a la renta? Porque la capacidad de generación de ingresos de la población chilena es muy baja por falta de calificación, falta de productividad, que es lo que tú señalas. Y por esta razón, que en definitiva la recaudación o la contribución que hace el impuesto a la renta es tan mínima en relación con el impuesto al valor agregado, que es uno de los problemas de la falta de periodicidad del sistema tributario que tiene tan incorporado en su ADN el gobierno, de cómo incorporar un sistema más progresivo. Pero la progresividad va en función también con la generación de los ingresos, porque hoy día nosotros tenemos 8 tramos del impuesto global complementario, y lo que ha hecho el gobierno es subir los últimos tramos, subir las tasas, ¿no es cierto?, hasta llegar a un marginal de 43%. Hoy día el marginal es un 44.45%. Desde ese punto de vista también hay un ajuste. Pero lo que quiero referirme es que lo que establece la OCDE es que más que mantener 8 tramos, debería tener 4 tramos. Esto no lo concedió el gobierno. Y además hay otra cuestión que si uno lo compara con la OCDE, la media del sueldo es la que se graba con impuestos. Y aquí nosotros la media son 400 y tantos mil pesos y no 780 mil pesos, por lo tanto habría que bajar el tramo exento. Ahora, se dice que esto afectaría a las personas de escasos recursos, a las personas que menos tienen. Pero yo creo que aquí el principio es lo que establece el proyecto de nueva constitución. El proyecto de nueva constitución dice que todos estamos obligados a aportar a la carga tributaria. Si bien no contempla el principio de capacidad contributiva de la constitución, es algo que se le echa de menos, sí lo que contemplan es que todos debemos contribuir. Aquellos que tienen menos, con menos. Aquellos que tienen más, con más. Pero yo no puedo cargarle la mata solamente a los que tienen más y al 3% de la población, porque eso no resiste ningún análisis. Entonces es como un revanchismo. Hay que ser racional en las estructuras tributarias para que funcionen, y funcionen en el mediano y largo plazo. Porque se supone que detrás de los diálogos sociales se recogió un poco cuál es la situación de los docentes, de los asesores, de la ciudadanía en relación con los impuestos. Y se establecieron 8 prioridades por el gobierno. Y estas prioridades que estableció el gobierno, los diálogos sociales que están publicadas en la página del Ministerio de Hacienda, Lo primero que establece como primera prioridad el gobierno es la equidad y la periodicidad de los impuestos. Y esto está en la misma línea de la nueva, del proyecto de nueva constitución, que establece que los impuestos no solamente van a servir para recaudar, sino para disminuir la pobreza, ¿no es cierto?, y la desigualdad. Entonces, cuando empezamos a ocupar la herramienta tributaria para fines distintos de la recaudación, ¿qué es lo que se necesita en periodos de crisis económica? Vamos a tener una tremenda recesión el próximo año, tenemos una tremenda inflación, estamos en una situación caótica desde el punto de vista económico a nivel mundial, no nos podemos dar este gustito. Lo que tenemos que hacer es ser prácticos. Los impuestos sirven para recaudar. Van a haber otras herramientas, como son las transferencias del gasto social que tiene que hacer el Estado una vez que recuerde. Pero si nosotros empezamos a ocupar a los impuestos para evitar la desigualdad o disminuir la desigualdad, vamos a caer en un camino equivocado, porque requerimos primero generar los recursos y después ver, ¿no es cierto?, cómo vamos a poder atenuar o paliar la pobreza y la desigualdad. Entonces, esa es una cuestión que a mí me preocupa bastante. Entonces, como te digo, respecto del recurso humano, que es tu pregunta, me fui a otro lado, específicamente el recurso humano requiere de mayor capacitación y de mayor desarrollo. El otro día escuchaba a Ricardo Escobar en una entrevista que le hicieron. Ricardo es director de Impuesto Interno. Él decía, mira, esta cuestión es bien clara aquí. Lo ideal sería que todas las personas salieran del colegio hablando inglés. Es una meta, ¿no? Es una meta concreta. Que todos sepan hablar inglés, ¿ah? Porque le das una herramienta a la gente. Entonces, tenemos que tratar de ver cómo los recursos que generamos son bien canalizados para ayudar a ese objetivo. Y no pensar que los impuestos van a generar, ¿no es cierto?, automáticamente una disminución de la pobreza o una disminución de la desigualdad. Porque quizás eso sea en el corto tiempo, pero en el mediano y largo plazo esto está destinado a un fracaso. Lamentablemente, no quiero ser pájaro para agüero, pero la experiencia de más de 35 años en el ejercicio de la profesión en materia de impuestos lo demuestra y lo demuestran las constantes reformas tributarias. Por lo tanto, a mí me parece que este hecho de ponerle el enfoque al impuesto como un fin en sí mismo y no como una herramienta para generar los recursos necesarios que requiere tanto el Estado para satisfacer las necesidades de la gente, generan, ¿no es cierto?, un problema de expectativas, como dije antes, y va a generar mucha frustración.
Quiero complementar un poco lo que dice Cristian, que en realidad no basta recaudar, que esto es importante tener, recaudar, pero si, lo más importante es gastar bien o invertir bien. Y el ejemplo que daba Cristian es un claro ejemplo de inversión. Invertir en que todo el mundo hable inglés, que todos los colegios hablen inglés, que parece ser una cosa trascendente en nuestros tiempos, probablemente más de algunos mejor hablar chino, pero perfecto, inglés. Pero efectivamente hay un tema de inversión. Entonces, muchas veces cuando escuchamos, planteo que, por ejemplo, que hoy día el presupuesto tiene como porcentaje de ingresos tributarios alrededor del 62%. O sea, el 62% de todo el presupuesto nacional son ingresos tributarios. Pero también se premia a aquellas instituciones que no se gastan todo el presupuesto, sino que vienen, yo estoy, y muchas veces empresas o instituciones del Estado que tampoco, digamos, dan cumplimiento a todo el gasto que tienen que realizar o toda la inversión que tienen que realizar durante el año, y que eso es precisamente la razón por la cual se recaudan esos impuestos. Entonces, la pregunta es, ¿es suficiente entonces recaudar más si en realidad se premia al que no se gasta o al que en realidad tenga superávit en los presupuestos? Entonces, cuando en realidad lo que uno quiere hacer con ese dinero es que se gaste y que se gaste bien. Entonces, y uno de los temas importantes, esto de la capacitación en las personas, está fundamentalmente vinculado con el buen destino del gasto. Y en todas las reformas tributarias siempre se ha hecho el hincapié en el tema de la recaudación y en sancionar al evasor o al elusor, pero nunca se hace hincapié en sancionar al funcionario que, o al ente fiscal que hace mal uso de los recursos. Que eso es mucho más grave, que tan así que es más grave, que las penas son bastante más severas que las penas del Código Penal, mucho más grave que por ejemplo, en algunos casos, que sea el ejemplo de que a mí se me olvidó emitir una boleta. Entonces, el tema de la recaudación es trascendente, pero también el tema del gasto y el gasto bien empleado es casi tan trascendente como el tema de la recaudación.
Por una parte, tú te refieres a el mal uso de recursos fiscales, que eso ya es entrar en un aspecto de delito. Pero por otro lado, te referiste también a la falta de ejecución de los presupuestos, que eso también es grave y que al parecer no tiene muchas sanciones. Por otro lado, Eduardo, tú pasaste rozando el tema de la elusión tributaria y de la evasión tributaria. Por algunos que atacan esta reforma, se ha señalado en los medios que bastaría con reducir la elusión y la evasión. ¿Qué opinión te merece esa afirmación?
A ver, mira, en todas las últimas reformas, siempre se ha planteado, incluso una reforma, creo que ya por el gobierno, no me acuerdo bien si por el presidente Frei o el presidente Lago, y que incluso de los títulos de la ley era combatir la evasión tributaria. Entonces se establecían aumentos de impuestos para combatir la evasión tributaria. Y la verdad es que el tema de la evasión tributaria depende, y la elusión tributaria depende muchas veces del monto de las tasas de los impuestos. Si tú tienes, y está estadísticamente, digamos, demostrado, que mientras tú tienes tasas más altas, hay mayor interés en evadir impuestos, en no pagar los impuestos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Nuestro sistema tributario, ¿es un sistema tributario que tiene sanciones severas al evasor? Y la respuesta es sí. Y la pregunta es, ¿esto es algo reciente? Y la respuesta es no. Las penas por los delitos tributarios son penas altas y son penas que vienen desde el año 1960. Quizás una reforma en cuanto al monto de las penas mayor fue por los años 80 y en materia fundamentalmente de evasión en el IVA. Pero ¿qué ocurre con el tema de la evasión y la elusión? Bueno, la verdad es que, y ahí hay un tema que siempre hemos discutido, es que en realidad quien tiene la facultad de sancionar por evasión no aplica muchas veces el mismo criterio respecto de todos los contribuyentes. No hace mucho tiempo, por ejemplo, hubo casos semejantes en que el director de impuestos internos optó por ejercer la acción penal respecto de unos y no respecto de otros, que habían desarrollado la misma actividad. En el caso de la evasión, nosotros la vemos todos los días. Si uno va, por ejemplo, al centro de Santiago, ve claramente que todas las personas que venden productos en la calle, eso no pagan impuestos, ellos no pagan impuestos. Y ahí tenemos claramente un tema de evasión. Yo siempre he dicho que el tema de la evasión, cuando se hace con asesores, y el tema de la evasión que se hace en la calle, es solamente un tema de monto, porque el concepto es el mismo. Y más encima, si uno nos ponemos a pensar, la evasión se ha hecho, ocurrió durante el periodo de pandemia, cuando muchas personas se dedican a vender productos sin pagar ningún tipo de impuesto. Entonces, el tema de la evasión y la elusión siempre son temas recurrentes, lo hemos visto durante todas las reformas tributarias, y parece una cosa como que no tiene mucho destino, porque si ya llevamos como unas 10 o 15 reformas que dicen la misma razón, la misma materia, de que reducir la evasión tributaria, y la verdad es que siempre se sostiene que esta evasión se mantiene. La ley lo que hace en este proyecto de ley, lo que hace es incorporar o establecer reglas nuevas respecto de la elusión, que yo creo que tiene un problema con algunos tratados internacionales, particularmente con el Pacto San José de Costa Rica, respecto al tema de las sanciones. Y también lo que hace es aumentar las penas en materia de IVA y en recuperación de impuestos. Pero yo creo que eso no basta para disminuir la evasión, ni la elusión tributaria, sino que es un tema de aplicar una ley pareja para todo el mundo, en las mismas condiciones. Segundo, establecer, digamos, un buen gasto, porque en la medida que uno establece, digamos, reglas claras y precisas en qué se gasta, yo tengo claro que la evasión disminuye, porque uno ve los beneficios que se tienen respecto del destino de los impuestos. Y ahí nadie puede digamos, restarse a eso. Y lo que bien señala Cristian respecto al tema de la obligación de contribuir, muchas veces se dice, bueno, esto no es propio de un país capitalista, están obligados a contribuir. Bueno, en Alemania, que es un país más que capitalista, no hay una regla especial respecto a los tributos, pero sí hay una regla respecto a la propiedad. Y la propiedad dice que la propiedad obliga. Y eso obliga a qué? A mantener el resto al mantenimiento de la sociedad y la comunidad.
Por otro lado, Cristian, y justamente en relación con lo que ha planteado Eduardo, en tu experiencia como abogado dedicado a temas tributarios, ¿el Servicio de Impuestos Internos, el Estado en general, la Tesorería General de la República, tienen la capacidad instalada para, de acuerdo a la evolución de la economía chilena, las estructuras societarias y todo, hacer una efectiva fiscalización para evitar la evasión tributaria, la elusión tributaria? Estos bolsones también que denuncia Eduardo de laxitud, digamos, durante la pandemia, en la aplicación de las reglas, bueno, es una cuestión generalizada también, y a lo mejor es difícil retomar el ritmo para la fiscalización. ¿Qué piensas tú acerca de este tema? O sea, ¿cómo el Estado vela porque se pueda recaudar más y se pueda fiscalizar efectivamente que se cumplan las normas tributarias?
Yo creo que hay una falta de coordinación entre las autoridades, ¿no? Este proyecto de ley lo que hace es incorporar, por ejemplo, el registro de beneficiario efectivo. Y cuando hace la vinculación del registro de beneficiario efectivo, el proyecto señala en una norma que el Servicio de Impuesto Interno podrá requerir información a la Unidad de Análisis Financiero, a la UAF. Esta es la primera vez que el Servicio de Impuesto Interno puede acceder a la información de la UAF, porque debería haber un acceso a información recíproco entre las autoridades. Y a su vez, debería existir, así como el Servicio de Impuesto Interno puede acceder al registro de la OEA para llenar el beneficiario efectivo, debería ser esto recíproco, porque creo que es más importante combatir el terrorismo, el narcotráfico, que la evasión de impuestos. O es tanto más importante, o todos son importantes, pero no podemos preferir unos en favor de otros. Tiene que haber una reciprocidad. A mí me parece que la Tesorería General de la República es algo que tiene que cambiarse, porque el procedimiento ejecutivo debería sacarse, porque ellos son juez y parte. Es una cuestión bastante insólita desde el punto de vista jurídico y que aún se mantenga. En lo que hace el proyecto, establece que el reclamo de avalúo va a pasar a los tribunales tributarios y aduaneros, que es un avance, pero sí debería pasar también el juicio ejecutivo, como lo han propuesto los tribunales tributarios y aduaneros. Debería ampliarse la competencia. Entonces yo creo que en materia procedimental y orgánica de control de la autoridad y de justicia tributaria tiene que haber cambios bastante más gruesos, y eso no lo toma la reforma tributaria, lo deja de lado en este pacto social, y a mi juicio un grave error. La Tesorería General de la República además tiene una cantidad de cuentas incobrables más grande que la Polar. Nosotros deberíamos, porque no sacamos nada con emitir la liquidación y los giros de impuestos y después no se cobran los impuestos. Entonces tiene que haber una modernización, no solamente desde el punto de vista del proceso ejecutivo de cobro de los impuestos, sino también tiene que haber una modernización desde el punto de vista del cumplimiento de parte de la labor que debe hacer Tesorería respecto a estos impuestos. Ahora sí, a mí me gustaría referirme a una cosa más a propósito de lo que comentabas tú de la transparencia esta de que Impuesto Interno informa en qué se gasta su impuesto y todas estas cosas. Detrás de este concepto está lo que se ha denominado en el derecho comparado la moral tributaria. Y la moral tributaria es la convicción que tiene el contribuyente de que realmente sus recursos son bien utilizados, como decía Eduardo, y que se gastan bien. Porque si yo tengo que generar, y no avanza nunca esto, en el fondo es un bolsón que no tiene fondo, digamos, es un sinfín. Por esta razón, me parece que la moral tributaria también influye, no solamente que me indiquen en qué gasto mi impuesto, que me ve que mi declaración dice, usted gastó en tantas cosas, sino también en que se refuercen los derechos del contribuyente. Y a mí me parece que esa es una gran deuda que tiene este proyecto de ley con la ciudadanía, porque es un acierto del gobierno anterior la creación de la Defensoría del Contribuyente, pero es un desacierto que ahora con el combate de la elusión y la evasión se hayan restringido y disminuido los derechos de los contribuyentes. A mí me parece, en febrero de este año entró en vigencia la DECON, la Defensoría del Contribuyente, y recién se acaba de nombrar el concurso público para su director jurídico, pero no hay concurso público aún para el consejero. Hay dos consejeros que vienen a ir a la DECON. Y si no hay consejero, no hay gente independiente, porque la DECON depende del Ministerio de Hacienda. La DECON debía ser un organismo independiente de rango constitucional, y en eso también la Convención Constitucional se le pasó un poco la hora, y no pudo, porque como sucede en México la DECON, la Defensoría del Contribuyente, tiene rango constitucional y no depende del gobierno de turno. Es unas políticas de Estado la defensa del contribuyente. Y además, en Chile, te voy a decir que la Defensoría del Contribuyente solamente tiene defensa administrativa y no presta defensa judicial. Y por eso que algunos colegas han dicho que este es un león sin dientes, porque parece insólito que el debido proceso, ¿no es cierto?, no sea respetado en materia tributaria en nuestro país, porque las personas que carecen de recursos económicos no tienen un abogado defensor en forma gratuita para defender su interés en contra del Estado cuando venga a cobrar los impuestos. Entonces, me parece a mí que hay un desequilibrio, se ha ido desequilibrando las prestaciones entre el Estado y el contribuyente, y esto se hace más patente con esta reforma tributaria. Ahora, en cuanto a la justificación de la reforma, se habla que las brechas entre lo que es la evasión y la elusión son muy importantes, pero esas brechas, que son de un 20% aproximadamente en materia de IVA, se habla entre un 40% y un 50% en renta no hay estudios. Estos estudios no lo hacen Impuesto Interno, lo hacen terceros. Entonces a mí me parece también que hay una falta de diagnóstico. Y finalmente no quiero dejar de referirme al proyecto de ley de delito económico, que trae modificaciones sustantivas en materia de derecho penal tributario, como la titularidad de la acción penal en manos del Ministerio Público en determinados casos, y esto se ve acrecentado también con las modificaciones a los tipos penales que establece el proyecto de reforma tributaria. Y hay que acordarse que la aplicación de la pena privativa de libertad es la última ratio. Por lo tanto, no podemos, sobre la base, ¿no es cierto?, de la generación de estos recursos, vulnerar las garantías constitucionales de las personas, porque al final el Estado está al servicio de la persona, y este es un derecho humano de la persona, y por lo tanto debería haber defensa judicial y deberían resguardarse el debido proceso y las demás normas fundamentales del ordenamiento jurídico que existen en los distintos países a los que nos queremos parecer.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hemos estado conversando acerca de desafíos tributarios para Chile junto a Eduardo Morales y Cristian Blanch, y el tiempo ha volado y es implacable en la radio. Quiero agradecerles a ambos porque hemos podido por lo menos tener una conversación bastante interesante acerca de los principales puntos de interés que ha implicado esta nueva reforma tributaria. Menos de 30 segundos para que se despida cada uno de ustedes. Cristian, Eduardo.
Bueno, y simplemente yo me gustaría agregar que esta va a ser una reforma, como decía alguien, cocinada a fuego lento. Va a ser una reforma muy difícil que salga, muy complicada. Esta reforma en septiembre, el 4 de septiembre, viene el plebiscito. En esa época debería estar saliendo la Cámara de Diputados, dicen, al Senado. Y el Senado, independientemente si se crea la nueva constitución o no, va a tener al menos 2 años. Por lo tanto, veo poco probable que esta reforma sea ley en la forma que ha sido planteada y por todas las razones que he comentado. Muchas gracias.
Muchas gracias, Cristian. Eduardo.
Solamente señalar bueno, que creo que el título de la canción de inicio del programa es clarísimo en materia tributaria. I don't believe it. Yo no lo creo. No creo que una reforma tributaria pueda cambiar de la noche a la mañana la vida de las personas, si es que no existe un elemento adicional, que es el buen destino de esos recursos. Con poco se puede hacer mucho. pero se puede gastar bien y no necesariamente ser un país tremendamente recaudador. Hay un libro que es ¿Por qué fracasan los países? Bueno, que es bueno leerlo. Que en la medida en que mayor posibilidad de acceder a los servicios hay, donde mayor transparencia existen los gastos fiscales, donde existe mayor probidad, son los países que realmente subsisten. Los demás países, tarde o temprano, vienen y terminan y mueren.
Bueno, esperemos que haya una resurrección en el caso de nuestro país. Le agradecemos enormemente el habernos acompañado. Casi hemos llegado entonces al final de nuestro programa, pero nuevamente queremos premiar a nuestros auditores y auditoras, junto a la editorial universitaria y Francisco Castillo, quienes nos traen una nueva sección con el comentario de libros, en el cual además regalaremos una edición de una obra diferente cada semana. Les recuerdo que solo tienen que enviarnos un correo a derechoalaire@derecho.uchile.cl, derechoalaire@derecho.uchile.cl, y contarnos qué fue lo que les ha parecido más interesante del programa de hoy. El ganador se llevará entonces un libro de Editorial Universitaria desde 1947, entregando cultura a las nuevas generaciones. El libro es una vía de acceso al conocimiento y la opinión.
En Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, escuchas el comentario de libros de Francisco Castillo y Editorial Universitaria.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a la sección de comentario de libros aquí en Derecho al Aire junto a la Editorial Universitaria. Soy Francisco Castillo. El libro de esta semana es Una mirada a la era de los datos de la Editorial Universitaria, lanzado en marzo de este año y escrito por los investigadores Jocelyn Dunstan, Alejandro Mas y Felipe Tovar, todos académicos de la universidad. En un mundo cada vez más tecnológico, en que todas las tareas se registran como información, los datos se han convertido en objeto de investigación y preocupación. Su almacenamiento y procesamiento han dado paso al desarrollo de una ciencia de los datos. En este libro, los autores buscan introducir, con un lenguaje dinámico y no técnico, los principios y conceptos de la era de los datos y su aplicación práctica. Recuerden que pueden participar por este libro, Una mirada en la era de los datos, de la Editorial Universitaria, enviando un correo a derechoalaire@derecho.uchile.cl. Hasta la próxima.
Este fue el comentario de libros junto a Francisco Castillo y Editorial Universitaria en Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Y para despedirnos de este programa, vamos a hacerlo con música, recordando a la gran Mercedes Sosa y su clásico Como la cigarra. Hasta el próximo miércoles, que tengan todas y todos una muy buena tarde. Muchas gracias por habernos acompañado.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire, un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos encontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.